La Casa Real Británica está lidiando con una crisis de credibilidad desde hace días. La princesa de Gales, Kate Middleton, envió una foto suya a los medios, una imagen retocada con la que pretendía contener los rumores sobre su salud, pero ha provocado el efecto contrario, echar leña a las teorías de la conspiración en redes y en los tabloides. En un momento, además, en el que el rey Carlos III ha dado un paso atrás por el cáncer y la realeza intentaba evitar la sensación de trono vacío. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Kate Middleton, la foto, el silencio oficial y la conspiración. Hola, Rafa.
Hola, Ana.
Rafa de Miguel es el corresponsal del País en Londres. Estos días no has parado de escribir sobre la Casa Real Británica por la crisis que tienen abierta. ¿Exactamente por qué?
Pues mira, la crisis se ha desatado en torno a una foto con un montón de trabajo de edición, con un montón de Photoshop que fue entregada a los medios de comunicación por parte del Palacio de Kensington el pasado fin de semana. Una foto que conoceréis ya todos, en la que se ve a Kate Middleton rodeada de sus tres hijos. La foto se tomó supuestamente en Windsor, en las dependencias en las que los príncipes de Gales viven. Y cuando las principales agencias de comunicación empezaron a detectar todos los retoques y toda la manipulación que había tenido esa fotografía, la tiraron de sus servidores y recomendaron a sus clientes, a todos los medios de comunicación que estaban usando esa foto, que no la usaran porque estaba retocada. A partir de ahí empezó la crisis, porque si esa foto precisamente se había presentado a la opinión pública para callar todos los rumores en torno al paradero y al estado de salud de Kate Middleton, consiguió justo lo contrario. La idea de que la foto había sido manipulada o retocada levantó muchas sospechas, desató un torbellino de teorías de la conspiración en las redes sociales y sobre todo la protesta de muchos medios de comunicación británicos, que empezaron a entender que había una seria crisis de credibilidad en la Casa Real Británica.
El caso es que no es la única noticia que nos ha llegado en los últimos días de los Windsor, ¿no? Da la sensación de que están pasando muchas cosas al mismo tiempo.
Da la sensación de que han tenido un principio de año nefasto, porque si os acordáis, en primer lugar, a mediados de enero nos anuncian que la princesa de Gales, Kate Middleton, va a ser sometida a una cirugía abdominal. No especifican exactamente qué tipo de cirugía es, que iba a estar en la London Clinic, un hospital de la capital británica, al menos 14 días y que a partir de ahí se iba a retirar de la vida pública, por lo menos hasta Pascua, es decir, hasta mediados de abril. Bueno, más o menos, una vez comunicada esa decisión y acompañada de la petición de respeto a la privacidad de la princesa, todo está tranquilo. Pero horas después conocemos que además también va a ir a ese mismo hospital el rey Carlos III para ser tratado de lo que en principio era simplemente una hipertrofia de la próstata, algo que le pasa a muchos hombres de su edad. Todo normal en esas circunstancias, pero días después conocemos que el rey, a través de esa intervención, los médicos han detectado una forma de cáncer, le piden que se aleje de la vida pública y que empiece un tratamiento que no sabemos si es quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, pero que lo aleja prácticamente de los actos presenciales públicos. Es decir, tenemos a la princesa de Gales retirada sin saber exactamente qué le ocurre, al rey con un cáncer que no especifica la Casa Real qué tipo de cáncer es, y todo queda en manos tanto de la reina consorte Camilla Parker como del heredero al trono, Guillermo de Inglaterra. Pero es que Guillermo de Inglaterra, nos dicen a los pocos días, en un acto en el que tenía que estar presente, que no va a ir por cuestiones personales, y desaparece. Y de repente se borra de la agenda y no sabemos qué ocurre con Guillermo de Inglaterra. Todo esto ha provocado una sensación de vacío, una ausencia pública de la Casa Real que empieza a preocupar a muchos medios británicos.
Claro, te iba a preguntar quién está al mando. ¿Dónde están los demás miembros de la familia real?
Es el problema, que no hay ningún protocolo establecido para ver quién está al mando. En principio, el rey Carlos III de Inglaterra sigue despachando los asuntos de Estado. Y de hecho, le hemos visto en vídeo recibiendo, por ejemplo, al ministro de Economía horas antes de que este presentara el presupuesto en la Cámara de los Comunes. Le hemos visto recibir a otras personas en sus dependencias y en el Palacio de Buckingham. Y en principio han mostrado incluso fotos de él recibiendo las tarjetas de ánimo que muchos británicos le han enviado al Palacio de Buckingham. Es decir, el rey sigue reinando, ¿no? No ha habido que poner en marcha ningún tipo de mecanismo constitucional de sustitución. Sabes que existe un mecanismo concreto que es el de los llamados consejeros de Estado, que por este orden serían más o menos Guillermo de Inglaterra, la reina consorte, la princesa Ana, hermana del rey, o el príncipe Eduardo, también hermano del rey. Todas esas personas podrían sustituir al monarca en caso de que el monarca estuviera en el extranjero, estuviera incapacitado o tuviera una enfermedad grave. Pero es que nada de eso ha sido declarado formalmente, con lo cual el rey sigue reinando, pero lo cierto es que el rey está desaparecido. Uno de los personajes que más actividad pública tiene en la familia real, como es Kate Middleton, también está desaparecida. Tenemos las idas y venidas de Guillermo de Inglaterra y a la pobre reina Camila, que te recuerdo, hace unos años era uno de los personajes más odiados de este país, ahora mismo con todo el peso de la corona sobre sus hombros, hasta el punto de que ella misma hace unos días anunció que se iba a tomar 10 días de vacaciones para descansar. Es decir, por lo menos una crisis de comunicación considerable.
Rafa, esta tormenta perfecta, ¿cómo la están viviendo los británicos en la calle y en los medios que se comenta?
Pues fíjate, es curioso porque cuando conocimos la enfermedad y la cirugía abdominal a la que iba a ser sometida Kate Middleton, por parte del Palacio de Kensington se pidió privacidad. Se explicó que la princesa necesitaba todo este tiempo de reposo y de convalecencia y que por favor los medios respetaran esa privacidad. Y probablemente por el escarmiento que existe en este país acumulado de aquellos años turbulentos que supusieron todos los escándalos en torno a Diana Spencer, a Lady Di. En parte también porque ha habido recientes batallas judiciales que los medios han perdido, por ejemplo, contra el príncipe Enrique. En parte porque Kate Middleton es un personaje muy querido y muy mimado por parte de la opinión pública británica. Decidieron respetar esa privacidad. E incluso cuando la semana pasada una página web estadounidense de cotilleos, TMZ, publicó una foto robada en la que se veía a Kate Middleton en el asiento de copiloto de un Audi 4x4 que conducía su madre por los alrededores de Windsor, incluso en ese momento no se quiso publicar la foto en los medios públicos británicos. Fíjate, en unos medios públicos que habían llegado a publicar las fotos del amante de Sarah Ferguson lamiéndole el dedo gordo del pie en un hotel de Saint-Tropez, o que habían publicado el famoso beso de Dodi Al-Fayed con Lady Di cuando estaban en medio de esa enorme crisis para la corona británica. Y sin embargo, aquí decidieron respetar esa petición de privacidad hasta que se enteraron de que la foto de marras que había repartido Kate Middleton estaba trucada y ahí estalló. Ahí todos empezaron a hablar sobre el asunto y la crisis de credibilidad de la familia real estalló en todo su apogeo.
Rafa, si te parece, para entender lo que ha sido este escándalo, voy a charlar también con un compañero nuestro que sigue casas reales en Europa. No te vayas. Enseguida volvemos.
¿Te quedas con ganas de más después de escuchar Hoy en el País? Escucha los sábados y domingos más episodios gracias a la colaboración entre Podimo y El País Audio.
Hola, Martín.
Hola.
Martín Bianchi es coordinador de la sección Estilo de Vida en El País Semanal. ¿Qué está pasando? ¿Es una mala gestión por parte del gabinete de prensa de la Casa Real Británica o esto es una anécdota que se ha hecho grande en redes sociales?
Bueno, yo creo que hay una combinación. Sin duda hay una mala gestión de la comunicación, porque cuando hay esta serie de malentendidos significa que el trabajo de comunicación, ¿no?, desde la monarquía, desde la Casa Real Británica, no se ha hecho bien. Y por otro lado, yo creo que también hay una serie de malas decisiones personales de la propia Kate, ¿no? Que oficialmente fue ella quien quiso que no se informara sobre su enfermedad, por la que fue operada en el mes de enero. Y oficialmente fue ella la que quiso difundir ese posado con sus hijos, manipulado por ella misma. Entonces, si nos aferramos o nos ceñimos a lo que es la versión oficial por los comunicados de la Casa Real Británica, pues podemos decir que hay unas malas decisiones de Kate Middleton y, por otro lado, unas malas decisiones de comunicación de quienes son los expertos, ¿no?, que le han permitido esta serie de cometer esta serie de errores.
¿Cómo empieza todo este bulo, toda esta cadena de errores?
Bueno, yo creo que todo comienza en el mes de enero cuando el Palacio de Buckingham anuncia y que hasta después de Pascua no va a reaparecer en público, no va a reanudar su agenda oficial, ¿no? Inicialmente los medios de comunicación británicos, tanto la prensa seria como los tabloides, pues respetan esa voluntad. Pero claro, van pasando las semanas y las redes sociales hacen su trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ya la gente, pues los usuarios de redes sociales como Twitter, pero en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, empiezan a preguntarse qué está pasando con Kate. Empieza a haber bromas, muchos memes. De hecho, llevamos ya 2 semanas de gran intensidad de memes en las redes sociales. Y yo creo que esa efervescencia en redes sociales, ¿no?, que no son los medios tradicionales, pero al final tienen mucha influencia, también obligan a los medios de comunicación, ¿no?, a empezar también a hacer presión de dónde está Kate. Y ha habido una serie de movimientos en estas semanas que claramente son intencionados un poco para callar esos rumores. Entonces, el primero de ellos fue hace una semana, cuando casualmente se pudo fotografiar a Kate en un coche de lejos. Entonces, esa primera foto pues sirvió un poco como para acallar los rumores, pero no fue suficiente, porque era una foto tomada saliendo ella del castillo de Windsor muy de lejos, una foto borrosa. Entonces, ¿qué ocurre luego? Pues a los pocos días, el pasado fin de semana, pues deciden que se publique un posado de Kate con sus tres hijos.
Por ese posado te iba a preguntar, es una foto que fue manipulada en Photoshop y que causó muchísimo revuelo. ¿Quién la manipuló? Es decir, ¿la casa real o la propia Kate Middleton? Porque cambia la cosa.
Oficialmente ha sido ella, en teoría la que está pagando ahora mismo el pato, digamos, de esta manipulación es ella. Quedan las dudas, ¿no?, de si fue la casa real o si fue ella y ella quiere asumir esa responsabilidad o si ella ordenó que se manipulara, eso no lo vamos a saber. Que queda en una anécdota, pero por otro lado demuestra que si nos mienten en un detalle pueden estar mintiéndonos en otras cosas. Eso es realmente cuál es la enfermedad de Kate, si es grave o no, todo eso no lo sabemos, pero claro, una vez que mientes una vez y te pillan, ya es más difícil que te crean.
Eso es que al final me has hablado de memes, de bulos, de especulaciones, de fotos trucadas. Pero, ¿cuáles son los datos? ¿Qué está pasando con Kate Middleton que sepamos?
Oficialmente la Casa Real no ha dicho mucho más. No han dado un paso más a queriendo aclarar nada más sobre cuál es su estado de salud.
Es verdad que ha habido escándalos que afectan a todos los miembros, pero las mujeres al final en la Casa Real Británica están en el punto de mira de prensa, de redes sociales. No sé, Martín, si hay un punto machista o es una cuestión de clase o las dos.
Bueno, en general es verdad que las mujeres de la familia real, sobre todo las que son esposas de miembros de la familia real, son las que pagan un precio más alto. Hay que recordar Sarah Ferguson, la propia Diana, cuando se casó con Carlos, Kate, Meghan. En fin, cuando tú entras a esa institución y empiezas a formar parte de ese ámbito tan enrarecido, ¿no?, que es la aristocracia y la nobleza, que son círculos tan cerrados, y estas mujeres, muchas de ellas no provienen de esos círculos, pues sufren muchísimo porque no se lo ponen fácil.
Con los varones pasa igual.
Con los varones, en general, son los que forman parte de la familia real, pues ellos forman parte naturalmente de esa, no, de ese ecosistema tan extraño que poca gente conoce. Entonces, ni Carlos, ni Guillermo, ni Harry han sufrido lo que han sufrido sus mujeres, eso sin duda. Algunas han decidido salirse de ello. O sea, Diana decidió ella separarse de Carlos, incluso en contra de la recomendación en su día de la propia institución, pero ella quería separarse. Y Meghan Markle pues decidió dar un paso atrás y en ese caso Harry la acompañó, el príncipe Enrique la acompañó y se fueron de la familia real, viven en Estados Unidos, alejados de todo eso. Pero claro, otras mujeres de la familia pues han aguantado ahí y Kate es el caso, además siempre en silencio, nunca se ha quejado, nunca en una entrevista ha expresado el malestar que le pudo haber ocasionado entrar allí y adaptarse a ese ámbito. Entonces, pero por otro lado, los británicos han valorado ese silencio. A veces el propio pueblo premia o valora que esa mujer sufra en silencio.
¿Y ese escrutinio ocurre en otras casas reales? ¿Tú qué las sigues?
Yo creo que hay un denominador común en prácticamente todas las monarquías europeas y es que son instituciones opacas en las que la comunicación cuesta mucho, sobre todo lo que es informar sobre el ámbito privado de los miembros de la familia. Cuesta muchísimo en todas las casas reales ser más transparentes sobre lo que ocurre en su vida privada, cuando a veces lo que ocurre en la vida privada afecta a la vida pública. Una baja médica, cuando tú eres un miembro de una familia real y tú tienes un trabajo público, pues afecta a tu trabajo. Pues en la institución de la monarquía cuesta muchísimo que se informe detalladamente de qué está ocurriendo en la vida privada de los miembros de las familias reales, incluso si hay una crisis matrimonial, si se van a divorciar o no. Todas esas cosas afectan luego al funcionamiento de lo que es la vida pública de la institución. Entonces, es muy difícil separar dónde empieza la vida privada y pública de cada uno de esos miembros de las familias reales.
¿Y ahora qué? ¿Termina la credibilidad de la Casa Real? ¿Van a poder remontar esta mala gestión? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que esto en la historia de lo que es la monarquía británica pues es una probablemente una anécdota, veremos. Realmente no sabemos la dimensión y de hecho yo creo que la propia Casa Real está intentando mantener ese gris, ¿no? Para que no sepamos la envergadura de cuál es el problema. Pero viendo hacia atrás, recordando, por ejemplo, lo que fue la muerte de Diana de Gales en un accidente en París, en el extranjero, con su pareja, tras su divorcio de Carlos, o en fin, hay una infinidad de crisis de la institución que siempre han superado. De hecho, suelen salir reforzados al final. Pero bueno, no sabemos qué le ocurre y no sabemos si es, insisto, una tormenta en una taza de té, como dicen los británicos, o un verdadero tsunami para la institución.
Gracias, Martín.
Gracias.
Rafa, vuelvo contigo. Decía Martín que esta no es la mayor crisis de la familia real británica. Por dar la medida de lo que está pasando, de algunas crisis ha salido incluso reforzada. ¿A ti te parece que esta de Kate Middleton es una de las más graves o las ha habido peores?
Pues mira, me voy a mojar y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que, como dicen aquí en una expresión inglesa bastante, bastante habitual, es una tormenta en una taza de té. Es probable que si todo evoluciona bien, si su estado de salud mejora y para mediados de abril tenemos presencia pública de la princesa de Gales, esa será otra más de las crisis de los Windsor en las que parece que la monarquía está a punto de derrumbarse y todo sigue adelante. Porque te recuerdo que fue Richard Branson, el dueño de Virgin Media, el que dijo una vez con mucho acierto que si la monarquía británica no existiera, los ingleses tendrían que inventársela porque es probablemente la mayor atracción turística y la mayor fuente de ingresos de este país.
O sea, que esto no le va a hacer daño a la reputación de la Casa Real Británica.
No más daño, desde luego, de otras cosas que ha ocurrido anteriormente, como las relaciones del príncipe Andrés con el multimillonario pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, o la crisis matrimonial que tuvo en su momento Carlos de Inglaterra con Lady Di, o muchas otras cosas más que han ocurrido en una familia que está siempre, siempre, siempre en el centro de la atención pública.
Porque antes de todo esto, la figura de Kate Middleton, ¿cómo estaba valorada y cómo está ahora mismo? ¿Ha cambiado la percepción pública?
Hombre, claro que ha cambiado y muchísimo. Cuando Kate Middleton empezó a ser novia del heredero de Guillermo de Inglaterra, los medios hacían auténtico escarnio del personaje. Entre otras cosas porque muchos medios, sobre todo por parte de la ala conservadora de este país, son bastante clasistas. Y la idea de que una chica de familia de clase media alta, con bastantes ingresos, pero que se dedicaban a un negocio de organización de fiestas y de cumpleaños y que la madre había sido incluso azafata de British Airways, eso no les hacía ninguna gracia. De hecho, se burlaban de ella y se referían a ella como Kate Middle Class, Kate clase media, Lazy Kate, en el sentido de que no trabajaba, y le ponían muchas pegas. Incluso se referían a ella y a su hermana Pippa con un término bastante despectivo y bastante machista, les llamaban las Wisteria Sisters, las hermanas Wisteria. La Wisteria es la glicinia, esa planta tan bonita que se ve por toda Inglaterra y que tiene tres características. Y esto que te voy a decir es la broma, que evidentemente es la broma machista que se hacía de las dos hermanas. Es una planta que huele muy bien, es una planta muy bella y es una planta trepadora.
Vaya, y ahora mismo, con el tiempo, ¿cómo está valorada?
Y ahora mismo, sin embargo, todo ha cambiado radicalmente. Ahora mismo Kate Middleton es la joya de la corona, es la gran esperanza de continuidad de la monarquía, ella y Guillermo de Inglaterra. La imagen pública de los dos es fantástica, sobre todo en los ambientes más monárquicos, y a Kate Middleton se la mima en todos los medios de comunicación, se escogen siempre las mejores fotos, las en las que salga más favorecida, y todos son elogios hacia Kate Middleton. Además, curiosamente también en contraposición a esa reciente crisis que ha tenido la familia real británica, que se llama Meghan Markle, y la espantada que tanto el príncipe Enrique como su mujer hicieron hacia Estados Unidos. Eso hizo que surgieran las comparaciones muchas veces odiosas y muchas veces injustas entre Meghan Markle y Kate Middleton, y evidentemente la más favorecida de la comparación siempre era Kate Middleton.
Entonces tenemos un escándalo que dices que no es tan grave, que no compromete la imagen de una figura valorada como Kate Middleton, pero sí hay un problema de comunicación en la Casa Real. ¿Cuánta importancia le dan los Windsor a la comunicación ahora y antes? No sé si es un problema clásico.
Es el problema. Siempre se ha dicho, si en política cuando las cosas van mal la respuesta siempre es, o el problema siempre es un problema de comunicación, mejor dicho, en el caso de la monarquía británica eso multiplicado por 10. Es decir, la monarquía británica es la imagen de la monarquía británica. Es lo único que tienen que gestionar y lo único que les mantiene en la cima de la popularidad que esperan tener constantemente, en la que esperan estar constantemente. Mira, Ana, si le dan importancia a la comunicación, que todavía se recuerda estos días el episodio de Jorge V. Cuando estaba a punto de fallecer, el médico del rey, Lord Dawson, decidió añadirle una dosis extra de morfina y una dosis extra de otros fármacos para que pudiera morir antes de las 12 de la noche y pudiera salir su fallecimiento en la versión de primera hora de la mañana del diario The Times, que era el diario favorito del rey. Eso se ha sabido 50 años después, cuando se desvelaron los diarios de Lord Dawson, pero ya entonces tenían claro que lo que salía, o la imagen del rey, tenía que salir del mejor medio, y en ese momento el medio era The Times. Así que, evidentemente, un caso como este es un caso de una fallida, de una nefasta estrategia de comunicación, que probablemente tiene mucho que ver con el hecho de que los príncipes de Gales ya vuelan por libre, tienen su equipo de comunicación. Existe también el equipo de comunicación de Palacio de Buckingham, y me da la sensación de que en este caso no han sabido coordinarse en absoluto. Si a eso le añades que probablemente esa afición a la fotografía de la princesa ha hecho que la foto se haya lanzado sin una supervisión que era más que necesaria, el desastre comunicativo ha sido total.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y José Juan Morales. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escucharme.